a través de Radio Plenitud 96.5 presentamos la palabra de Dios en este instante para usted.
Amigo, danza, el que
ministra la palabra de Dios, Pastor David Ormachea.
Escucha la canción. Yo
llegar a mi país siempre me alegra sobremanera, y esta es una de aquellas oportunidades más esperada por mi persona. He tenido el privilegio de reunirme en un congreso de mujeres en el Teatro Monumental, y por primera vez hablé directamente a la mujer chilena. Luego me reuní también con los matrimonios, y luego hice una invitación para reunirme con los jóvenes chilenos y tuve una conversación muy directa con ellos. Pero este era un momento especial que esperaba. Estoy absolutamente convencido que muchos de ustedes quieren ser los mejores cristianos, los mejores hijos, los mejores maridos. Y durante una temporada de nuestra vida, lamentablemente hemos vivido de alguna manera en medio de ciertas áreas de ignorancia. Y por ello, al reunirme con ustedes como amigo, como compatriota, como su compañero de batallas, quisiera abrir mi corazón. Estas no serán unas pláticas para destruir su vida o atacar su integridad. Este será un desafío a que se porten como hombres, que se porten varonilmente. Por ello, quisiera basar las tres conferencias que compartiré hoy, y tendré el privilegio también de presentar por primera vez oficialmente a mi hermano Moisés, quien compartirá también con ustedes y quien es parte de mi ministerio. Debo decirles que para que alguien me acompañe en el ministerio, no importa si es mi hermano o cualquier otra persona, tiene que haberme demostrado integridad en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haberme demostrado capacidad, así que para que alguien esté recomendado para hablarle a ustedes, es alguien que ama a su familia, que ama a Dios y que está preparado para poder ayudarles. Así que ustedes tendrán el privilegio de por primera vez también escuchar a mi hermano compartir conmigo este lugar. Escuche lo que dice la palabra de Dios, en un versículo seguramente muy conocido por todos. Me encanta la palabra de Dios porque ella me habla con absoluta claridad. Nunca me deja en tinieblas. Es como dice ella misma y se autodefine, la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta lo más íntimo del corazón del individuo, y es eso lo que quiero que ocurra en este día. No quisiera que mis palabras simplemente sean bien elaboradas o bien modulada mi voz. Quisiera que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de su corazón. Escuche lo que dice: velad. Significa estén alertas en la vida. Queridos amigos, es absolutamente importante que aprendamos a examinar los tiempos, a observar lo que ocurre, a mirar como vigías lo que viene como ataque a nuestra propia vida y a nuestra propia familia. Que seamos personas dispuestas a observar con mucho cuidado, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso, mirad pues con diligencia. Es observar con mucho cuidado, es mirar con atención, es detenerse un momento en la vida y observar cada detalle de lo que está ocurriendo. Velad, dice, el primer llamado. Note que no es una opción, es un mandato. Usted y yo tenemos la obligación, el mandato de Dios, de ser permanentes vigías de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra relación interpersonal, de nuestra relación con Dios en primer lugar. Velad. Segundo, estad firmes en la fe. Mantengan su fe, mantengan lo que creen. Sobre todo, querido, en estos días de tanto viento de doctrina, en estos días en que existen modas que llegan a las iglesias, en que se inventan doctrinas basadas en las emociones o las experiencias de las personas, en estos días en que muchos se guían en base a sus concepciones personales, en que las escrituras se interpretan con una visión limitada, con prejuicios, en estos días en que existe una mentalidad lógica en la interpretación de la Escritura, en que no se interpreta la palabra de Dios en base a una técnica apropiada de interpretación, en que los versículos se manipulan para que diga lo que muchos quieren decir y no lo que la Biblia quiere que digan. En estos días que hay un facilismo en la interpretación, en que los versículos se llevan de un lado a otro, en estos días en que esa interpretación lógica está metiendo una mentalidad facilista a la iglesia, en vez de poner una mentalidad de restricción y de mandamientos divinos, no de ideas humanas, estar firmes en la fe. Hay otro mandamiento más, del cual quiero hablar durante mis conferencias. Portaos varonilmente. No es fácil en nuestros días de cisis, de medios hombres. En estos días de hombres por fuera y de mentalidad debilucha por dentro. En estos días en que se entrega el liderazgo de la familia a la mujer, de hombres cómodos, bien sentados, amantes de la televisión, es difícil, queridos, portarse varonilmente. Un hombre que sabe lo que quiere, que guía a su familia con sabiduría, que tiene una extraña combinación de líder y siervo, es difícil encontrarlo. Portaos varonilmente. Note algunas cosas importantes. Primero, significa estar alertas a los peligros espirituales. Velad. Estar alertas a los peligros espirituales. Y vivimos muchos en nuestros días, usted y yo. Yo vivo los mismos peligros. El peligro de utilizar esta palabra para entretener a la gente, para admirar a la gente con mi verborrea, el peligro de que esta palabra la estudie para ustedes y no para mí. Es un llamado a vivir alerta en su vida espiritual. Segundo, dije, a mantenerse firme en la fe. Tercero, a portarse como hombre, como varón de Dios. Y voy a explicar largamente en mi conferencia acerca de ello. En cuarto lugar, a esforzarse. Este no es asunto que llega fácilmente. Estos principios, estos valores, este estilo de vida, esta comprensión de la realidad, esta visión del futuro, esta manera de actuar con sabiduría, esta forma de gobernar con prudencia, esta manera de examinar la vida con ciencia, no llega fácilmente, hay que esforzarse. Por eso el llamado es a esforzarse. Finalmente, versículo 5, versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que haga, las órdenes que da, el trabajo que realiza, el apoyo que ofrece, la educación de sus hijos, el trabajo que realiza, el conflicto con su esposa, el conflicto con sus padres, el conflicto con sus hijos, el desarrollo de sus dones espirituales en la iglesia, cuando se conduce por las calles, cuando está solo en un hotel, cuando va solo en su viaje de negocios, todo lo que haga, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Permítanme partir hablando del hombre siervo. El hombre siervo es un raro personaje en nuestros días. Es un raro personaje porque es más fácil, queridos, vivir con una mentalidad de sargento. Es más fácil vivir en este mundo con una mentalidad de impávido en la vida. Es más fácil vivir en este mundo con una mentalidad facilista. Mi conferencia tiene que ver con el hombre siervo. La he titulado Siervo Humilde que modela la responsabilidad. La vida es difícil, es injusta. La vida es injusta, queridos. No siempre ganan los que tienen la verdad. Algún día ganaremos. Porque Dios no tiene un juicio al final de cada día, pero tiene un juicio al final de cada vida. Pero aquí hay veces que usted actuó con amor con su esposa y lo dejó por otro, o más de moda en nuestros días, por otra. Extraña manera de vivir, pero verdadera. Usted actuó justamente con sus hijos, algunos de ustedes que pintan canas como yo, y otros que ya no tienen ni canas ni pelo negro. Algunos de ustedes han actuado justamente, querido, han amado a su familia, tal como lo he hecho yo. Y sus hijos están alejados de Dios. Es injusto. La vida es injusta. Algunos de ustedes han trabajado durante un año con absoluta responsabilidad y le subieron sueldo al vago, amigo del gerente. La vida es difícil, es injusta. Lo es para los hombres y lo es para las mujeres. Lo es para todos, incluyendo a los cristianos. La hija de mi compañero de ministerio, Chuck Swindoll, algún día cansada y atareada por las labores hogareñas, le dijo algún día, estando con sus hijos, ahora sé por qué los animales se comen a los hijos. La respuesta de Chuck a su hija me gustó. Le dijo, debes estar agradecida, hija, que estás viva, porque fueron los mismos sentimientos que yo tuve. Es difícil ser mujer. No se imaginan ustedes el mundo de la mujer. Lamento que hayan personas que hayan quedado afuera y Espero que en nuestra próxima conferencia voy a hablar del hombre y su mujer, de cómo conocer a su mujer, y trataremos de hacerlo lo antes posible, porque entraremos en otros temas puntuales, pero durante mis conferencias en estos días quiero ir a lo más profundo. Antes de hablar de temas puntuales, quiero hablar del hombre siervo. Es difícil ser mujer y madre, pero tampoco es fácil ser hombre y padre. Las responsabilidades que llevamos son absolutamente complicadas, sobre todo por la confusión que existe de roles y la presión de la sociedad, los conflictos permanentes que tenemos para llevar a cabo una tarea que es difícil cumplir. Hablar del hombre como siervo debe sonar demasiado extraño para una sociedad machista. Para una sociedad machista en que el hombre debe ser aquel que domina, manda y es servido. Puede sonar hasta medio afeminada la descripción de hombre siervo. Pero nosotros los cristianos debemos vivir bajo los principios totalmente diferentes. Solo en este lugar, en los principios de la palabra de Dios, cuando usted se humilla es ensalzado. No en otro lugar. A.W. Tozer escribió lo siguiente. El cristiano real es un número impar de todas maneras. Ama supremamente a quien no puede ver y habla con él con familiaridad todos los días. Espera ir al cielo por los méritos de otro. Se vacía para poder llenarse. Admite su equivocación para ser declarado justo. Se humilla para que lo exalten. Es más fuerte cuando es más débil, más rico cuando es más pobre y más dichoso cuando se siente peor. Muere para poder vivir, deja para poder tener, da para poder guardar, ve lo invisible, oye lo inaudible y sabe lo que sobrepasa todo entendimiento. Extraño individuo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, modeló y enseñó que los cristianos debemos ser diferentes. Jesucristo nunca declaró un manifiesto, pero en el Sermón del Monte estuvo muy cercano a hacerlo. De manera concentrada y directa, describe cómo sus seguidores deben ser diferentes. Es más, pienso que el versículo clave del sermón entero se halla en el capítulo 6, versículo 8. Una serie de palabras sencillas, fáciles de comprender, entonces y fáciles de comprender ahora. Escuche lo que dice Mateo 6:8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues el gobierno corrupto de su época. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. La sinagoga era un ritual vacío, una serie de actividades litúrgicas sin significado. No os hagáis pues semejantes a ellos. Los fariseos modelaban la religión. No os hagáis pues semejantes a ellos, sean diferentes. Capítulo 5, versículo 21, dices, oísteis que fue dicho. Versículo 22, pero yo os digo. Versículo 27, oísteis que fue dicho. 28, pero yo os digo. 33, oísteis que fue dicho. 34, pero yo os digo. 43, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es cambiando la mentalidad de los individuos, cambiando la mentalidad de la sociedad, es siendo individuos diferentes. ¿Qué importa lo que piensa la sociedad? Dice Cristo. Me importa lo que yo enseño, lo que yo digo. John Stott escribe, el Sermón del Monte es la delineación más completa de la contracultura cristiana que se puede encontrar en parte alguna del Nuevo Testamento. Aquí tenemos un sistema de valores cristiano, una norma ética cristiano, la devoción y el estilo de vida cristiano totalmente diferente a la del mundo no cristiano. Permítame apresurarme a señalar que eso incluía no solo a los romanos, sino que incluía también a los judíos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, a muchos de ellos que trataban de adorar. incluía a los no cristianos que vendían su mercancía en el mercado, de los no cristianos que se hallaban en todo lugar, en toda actividad, civiles y militares y pescadores que vendían sus productos y que comerciaban y que eran empleados públicos o cobradores de impuestos o soldados romanos, a todos aquellos que llegaron a conocer a Cristo como su Señor, las palabras de Jesús eran: oísteis que fue dicho, así hicieron, pero ustedes sean diferentes. Ese es mi llamado, queridos. En una sociedad en que existe tanta falta de integridad, reuní ayer con el alcalde de Viña del Mar y me contó algunas cosas que existen en el mundo de la política sucia. Es terrible. No se necesitan partidos políticos cristianos, se necesitan cristianos con integridad que aprendan el arte de gobernar. Se necesitan abogados, médicos, políticos, profesionales que lleven su vida de integridad en su profesión, que aprendan a vivir con los valores apropiados. Necesitamos influenciar a nuestra sociedad chilena. Las enseñanzas de Cristo hasta el día de hoy penetran en la vida como cuchillo caliente en mantequilla, perforan nuestra manera de vivir, penetran en la manera que conducimos nuestros negocios, golpean duro y fuerte, nos hieren, nos vapulean y a veces nos hacen sangrar. Es asombroso que han pasado 20 siglos y sin embargo las palabras de Jesús permanecen como si fueran dichas esta mañana. Todavía sirven y Jesucristo todavía nos sigue mandando a todos nosotros, queridos compatriotas cristianos, no a ser canutos, a ser cristianos con principios apropiados. Escuche lo que dice en su profecía, el peligro que enfrentamos, porque el mandato de Dios siempre ha sido y será: ustedes sean diferentes, pero el peligro es que en nuestros días, en la sociedad moderna, vivimos algo muy distinto. Pablo advirtió a su discípulo que el hombre de los tiempos postreros tendría serios problemas de carácter. Eso es lo que se necesita, hombres varoniles con carácter. Pero dice el apóstol Timoteo, escúchame. Quiero que sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Querido, no hay nada que destruya más rápidamente su matrimonio que el egoísmo. En el egoísmo, sus relaciones sexuales son para satisfacerse usted, no para satisfacer la necesidad de su esposa. En el egoísmo, querido joven, buscas satisfacerte tú, excitas a tu novia porque quieres satisfacción. Es amador de sí mismo. En el egoísmo, querido, trabajamos más allá de lo que necesitamos, porque los logros aumentan nuestra autoestima y nos sentimos bien, no importa que perdamos nuestra familia. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, están siempre aprendiendo. Viven en congresos, viven comprando cassette, viven comprando videos, y nunca llegan al conocimiento de la verdad. No ustedes, queridos. En estos versículos existen tres innegables características que describen perfectamente el mundo en que vivimos, y me refiero al pasaje de 2 Timoteo capítulo 3. Primero, los versículos 1 al 7 describen los tiempos peligrosos. Significa la palabra peligroso, tiempos dolorosos, duros, crueles, salvajes. Es la misma palabra que se utiliza en el griego en Mateo 8:28 cuando se refiere allí a un hombre poseído por demonio. Dice que eran feroces en gran manera, la misma palabra. Los últimos tiempos eran tiempos peligrosos. Versículos 8 y 9 describen los tiempos corruptos. El término significa que la humanidad ha llegado a ser tan mala como puede ser posible. En cuanto a Dios, significa está muerta, no le mueve nada espiritual y desecha los valores absolutos, se viven con valores relativos. El versículo 13 describe los tiempos engañosos. En este mundo florecen los impostores, los charlatanes del Evangelio, abundan los charlatanes, los negociantes de la religión, los que le ofrecen riquezas fáciles, los que les ofrecen que usted tendrá y tendrá y tendrá, y que usted puede vivir una vida de completo éxito permanentemente. Hay una exhortación directa y apropiada a buscar las influencias adecuadas más adelante. La exhortación a Timoteo es la misma exhortación que hoy debemos hacer para que existan hombres que no son influenciados por la cultura. Que la cultura que le rodea no es su más grande influencia, que la sociedad liberal en que vive no tiene una influencia más grande que la influencia de la palabra de Dios. Por ello se necesitan dos tipos de hombres, o hombres con dos características. Primero, versículos 10 al 13, hombres que modelan las enseñanzas de la palabra. Hombres que modelan las enseñanzas de la palabra. Y segundo, versículos 14 al 16, una palabra que modela los valores divinos. El resultado, dice el versículo 17, para que seas un hombre maduro, preparado integralmente para hacer el bien. Eso es precisamente un siervo. Es un hombre maduro que ha sido preparado integralmente para hacer el bien a los que le rodean. Permítame hacer una descripción errónea de los siervos. Uno de los serios problemas que hemos tenido en las congregaciones son las definiciones erróneas. No existe mejor arma para Satanás que una palabra bíblica mal definida. Es una excelente arma satánica. Por ejemplo, la palabra bíblica sumisión, mal definida, llevó a las personas a la subyugación. El definir términos es clave. Durante mis últimos años en mis conferencias he tenido que volver a redefinir términos, porque un término mal definido es un incentivo para el error. Un término mal definido es una motivación a la maldad, al pecado. La sumisión mal definida es una motivación a la subyugación. El autoritarismo mal definido es una motivación a la autoridad mal definida es una motivación al autoritarismo. La disciplina mal definida es una motivación al abuso. El problema es que una palabra definida mal, un concepto equivocado, le lleva a acciones erróneas. Por eso permítame definir y enfocar en lo que no debe ser un siervo. Primero, hice un acróstico, como es mi costumbre, con la palabra siervo. Mal definida la palabra siervo, con la letra S la palabra servicial. Con la letra S la palabra servicial. Mal definida la palabra es la idea de creer que alguien servicial es el que sigue todas las instrucciones que recibe. Esos no son siervos. Son personas movidas por cualquier viento de doctrina. No debe seguir todas las instrucciones que le dan. Debe aprender a tener un buen juicio de lo que le dicen. Así que servicial no significa que es un mandilón, como dicen en México, un mandado, una persona que es gobernado por su mujer, mandado por sus hijos. Una persona que hace todo lo que dice su pastor sin cuestionar si es bíblico o no, sin abrir su Biblia, sin examinar si la doctrina que le están enseñando es palabra de Dios o experiencia de hombre. Servicial no es seguir todas las instrucciones que uno recibe. Los hermanos de Berea fueron descritos por el apóstol como personas con mayor madurez, debido a que examinaron profundamente lo que el apóstol Pablo estaba predicando. ¿Qué importa si es Pablo? ¿Qué importa si era Pedro? Hay que examinar si lo que está diciendo es bíblico o no. Así que servicial no lo defina como alguien que sigue todas las instrucciones. Segundo, con la letra I de la palabra siervo. La palabra interesado, un siervo debe ser interesado, pero no lo defina como alguien que invierte todo su tiempo en servir a los demás. No significa invertir toda su vida en servir a los demás. Significa pensar en sí mismo también. No significa ignorar sus sentimientos. Dedicar todo su tiempo, dedicar todo su dinero, dedicar todas sus energías para servir a su familia, servir a la iglesia y olvidarse de sí mismo. Interesado no significa que invierte todo su tiempo en servir a los demás. Con la letra E de la palabra siervo, un siervo debe ser empático, pero no lo defina como alguien que elimina la satisfacción de sus propias necesidades. No significa que tiene que ignorar su necesidad de descanso, ignorar su necesidad de adquirir más conocimiento, ignorar su necesidad de ser amado y respetado. Un hombre empático no elimina la satisfacción de sus propias necesidades. Con la letra R de la palabra siervo, el siervo debe ser respetuoso. Pero cuidado con definir respetuoso como alguien que renuncia a expresar sus sentimientos con honestidad. Un hombre respetuoso no renuncia a expresar sus sentimientos con honestidad. Dice las cosas, pero las dice con respeto. No es respeto callarse sus sentimientos, ignorar sus emociones. Es decir las cosas, pero decirlas con tacto. Tacto es la habilidad de decir algo sin tratar de hacer daño a quien escucha. Es lo que dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los que escuchan. Respetuoso no significa renunciar a la posibilidad de expresar sus sentimientos con honestidad. Con la letra B de la palabra siervo, el siervo debe ser vindicador. Pero no defina vindicador como alguien que valida su estima de acuerdo a lo que los demás piensan de él. Ser vindicador significa defender, hacer valer a los demás, pero su estima no depende de lo que otros opinan de usted. No es lo que piensa la gente de usted. Su estima, su valor propio, el valor que se da a sí mismo, la dignidad que se da como persona, no depende de la opinión de otros, depende de lo que Dios piensa de usted. Y esa estima es apropiada. Con la letra O de la palabra siervo, el siervo debe ser obediente. Pero no defina la palabra siervo obediente, como alguien que organiza sus prioridades de acuerdo a los deseos de los que ama. No puede organizar sus prioridades de acuerdo a los deseos de las personas que usted ama, de acuerdo a los deseos de sus hijos, de acuerdo a los deseos de su esposa. Debe organizar sus prioridades de acuerdo a los deseos de Dios. Entonces su esposa va a estar en el lugar apropiado, no donde ella desea, no donde ella quiere, sino donde Dios dice que debe estar. Sus prioridades, la anterioridad o precedencia que tiene una cosa con respecto a la otra, en tiempo o en orden. ¿Qué es primero en su vida? Tiene que ordenar sus prioridades de acuerdo al deseo de Dios, no de acuerdo al deseo de los demás. El estilo de vida manso y humilde, el estilo de vida de siervo, en ningún lugar se hace más evidente que en el relato de Juan 13, donde Jesucristo nos deja principios de valor intemporal con respecto a cómo ser verdaderos siervos. Déjeme darle un poquito de trasfondo. En Jerusalén, en el primer siglo, no existían calles pavimentadas. Las calles estaban cubiertas de polvo y existía la costumbre que el anfitrión proveía un esclavo o él mismo cuando llegaban los invitados a su casa. O en algunos casos, el primero de los invitados que llegaba, si no lo hacía un siervo o el anfitrión, pedía algo para poder lavar los pies de aquellos que llegaban a la invitación. El siervo o la persona se arrodillaba con una jarra de agua, un lebrillo, una toalla y quitaba el polvo o el barro de los pies, y así quedaban preparados para entrar en casa. Cuando Jesús llegó, se dio cuenta que nadie lo había hecho. Entonces, en una actitud inusual para un hombre como Jesús, determinó hacer lo que no habían hecho los demás y les dio una tremenda lección de humildad. No les enseñó a lavarse los pies los unos a los otros, les enseñó a ser humildes los unos con los otros, a tener una actitud de siervo. A nosotros se nos ocurren ideas religiosas de todos los ejemplos que vemos en las Escrituras y queremos imitar textualmente lo que allí dice. Pero no es la enseñanza de Jesús al decir al final, quiero que esto también hagan ustedes los unos con los otros. No está diciendo, lávense los pies los unos a los otros. Está diciendo, tengan una actitud de siervo. Aprendan a servirse los unos a los otros. Y entonces Jesús con su ejemplo dejó características apropiadas. Le mencioné lo que no debe ser un siervo, ahora déjeme mencionar lo que debe ser un siervo. Quisiera que ustedes se vayan de este lugar con una mentalidad de siervo. Quisiera que sus esposas, sus padres, vean que ustedes aprendieron a vivir diferente, que les interesa el estilo de vida que Jesucristo les enseñó. Y escuche la definición de hombres siervos. Primero, con la letra S. Un hombre siervo modela el servicio con responsabilidad. Modela el servicio con responsabilidad. Es un hombre que regularmente cumple tareas. No solo piensa en los demás, también piensa en sí mismo. No le importa que otros no hagan. El hombre siervo actúa con responsabilidad, hace algo, haga un examen de su vida en este momento. ¿Está usted haciendo algo que modele el servicio en su hogar? ¿Está usted compartiendo las labores con su esposa? ¿No existe algo más injusto que un hombre y una mujer trabajen fuera del hogar y que ambos luego lleguen a la casa y el hombre se siente allí a esperar que lo atiendan? Es injusto, queridos. es apropiado unirse a su esposa en la tarea. Es apropiado hacer tareas que modelen su servicio. Que tome, por favor, el lavaplatos, ya no el lavapiés. Y que imite el ejemplo de Cristo. Yo creo que si Jesucristo viviera en nuestros días, en vez de tomar el lavapiés, hubiera entrado a la cocina con sus discípulos. Y le hubiera dicho: señores, los platos están sucios y todos están viendo televisión. Está jugando Chile, pero laven primero los platos. Aprendan a servir. Tengan servicio con responsabilidad. Escúcheme, querido, si usted tiene hijos pequeños, si su esposa no trabaja fuera de casa y tiene hijos pequeños, si usted no ayuda en su casa, usted está perdiendo dos cosas: la oportunidad de mostrar a sus hijos responsabilidad. No se pregunte después por qué sus hijos son flojos en la vida. Está perdiendo la oportunidad de modelar el servicio. Y está perdiendo la oportunidad de, fuera del acto sexual, mostrar a su esposa que la ama. Demostrarle que tiene pasión por ella. Ese servicio con responsabilidad es indispensable en los hijos de Dios. Recuerde lo que dijo Cristo. Tal vez no lo hacían antes. Tal vez nadie se lo ha dicho. Una sociedad con mentalidad machista no habla de aquello. ¿Oíste que fue dicho que el hombre tiene que ser servido, que es el macho el que manda? Pero yo os digo, sirvan a su mujer, sirvan a sus hijos, sirvan a su familia. Aprendan a servir como siervos de Dios. Servicio con responsabilidad. Segundo, con la letra I, iniciativa con autoridad. Iniciativa con autoridad. El hombre siervo está pendiente de las necesidades, tiene ideas. No hay que mandarlo, y cuando le pide sabe delegar autoridad y responsabilidad. El hombre siervo que tiene iniciativa. Iniciativa es la capacidad de hacer un bien siendo sensible, no siendo mandado. Se le ocurre. Tiene usted la habilidad de detectar dónde usted es necesario. Nadie tiene que decirle. Usted no llega a un lugar y tiene que decirle: por favor, ayuden a mover estas sillas. Usted entra, está pendiente. Quisiera tener compatriotas chilenos, cristianos, amigos con iniciativa. No mandados. Iniciativa es cuando usted llega a su casa y los hijos están llorando detrás de su esposa y ella está cocinando. Usted toma a su hijo y lo saca a dar una vuelta a la calle. Cuidado con sacar a sus hijos solo para los terremotos. Sáquelo a pasear. Cuidado con hacer como alguien que en mi viaje anterior llegué a la casa de un amigo y me di cuenta que había un chileno más flojo que lo que podía imaginarme. Al llegar a... antes de entrar a su casa, es una ciudadela cerrada, y vi a un hombre conduciendo su automóvil, una cadena hacia afuera y su perro caminando afuera. Terrible tipo. Espero que no lo haga con la mujer o con los hijos. Iniciativa, queridos, la capacidad de de que las necesidades me conmueva. A Jesucristo no había que decirle, mira, por aquí hay alguien que te necesita. Él sabía que tenía que hacer sin excederse. Dije, iniciativa con autoridad. Tercero, con la letra E, empatía con sabiduría. A un siervo le mueve la compasión. Ve las necesidades, pero no actúa por emociones. Sabe dar una ayuda que realmente ayuda. Tiene discernimiento. Él sabe cuándo debe ayudar y cuándo debe decir que no. Aprende a utilizar las dos palabras. Sí cuando es sabio, no cuando es imprudente. Sí cuando ayuda a la persona a recibir el apoyo y no cuando ayuda a la persona a vivir en la vagancia. Sabe decir sí y no con discernimiento. Es alguien que tiene empatía. Con la letra R de la palabra siervo, debe tener respeto con comprensión. Respeto con comprensión. El siervo es un individuo que actúa con ternura, que es delicado. No porque está sirviendo se agranda y se aprovecha. No se iguala a los demás. Respeta a las personas, pero lo hace con comprensión. Lo hace con tacto, como dije, con la capacidad de decir las cosas correctas, de exhortar cuando es apropiado, de consolar cuando es debido, de disciplinar cuando es requerido, pero hacerlo siempre con tacto. Con la letra V de la palabra siervo, el siervo debe tener visión con acción. Visión con acción. Usted no puede ser exitoso en una empresa si usted solo tiene visión. El visionario sin acción es un soñador empedernido. Usted no puede llegar a grandes éxitos, alcanzar grandes logros, si usted solo vive soñando. Usted puede tener el síndrome del arco iris. Para usted, el gran logro, el gran negocio, su mejor trabajo está siempre más allá de donde usted se encuentra. Nunca lo logra. Vive soñando, vive prometiendo a su esposa. No, yo que voy a trabajar en el empleo mínimo, si cuando en dos negocios al mes saco la plata, pero nunca hace los dos negocios. Vive con visión, ¿no? Voy a comenzar un negocio y vive planificando y tiene un mundo de artistas, voy a ser músico y vive creando canciones y voy a ser el Marcos Witt chileno y nunca llega a nada. Tiene visión, pero no tiene acción. Visión es ver el fin desde el principio. Visión es ver más allá que la mayoría. Pero la acción le pone sentido a lo que pienso. La visión es necesaria, pero la acción es imprescindible. Grandes visiones sin acciones son decepciones. Pequeña visión con acción es fruto, es apropiado, es algo saludable, es la consecución de cosas. Y nosotros vivimos consiguiendo cosas apropiadas. El visionario con acción sabe por qué y para qué sirve. Observa para comprender y comprende para hacer. Con la letra O de la palabra siervos, organización con fundamento. Organización con fundamento. El siervo no es alguien que solo lo mandan. Tiene organización, tiene orden en lo que hace. Planifica su ayuda. No responde a todo lo que le ofrecen o todo lo que le pide. Tiene orden. Un siervo, lo van a ver cuando hable del líder, es un individuo que también organiza. Organiza la vida de su hogar. tiene hijos pequeños y les enseña con su ejemplo. Durante una temporada de mi vida, y gracias a Dios que ya la terminé, mi último hijo, el 24 de octubre, acaba de cumplir 18 años. Tengo una nietecita de un año que me está enseñando a ser padre como nunca antes. Ha sido la alegría de nuestro hogar. Pero cierta temporada de mi vida yo ayudaba a mi esposa, pero ayudaba en desorden. Y cuando usted ayuda a una mujer, cuando usted no ayuda a una mujer, es un vago. Cuando ayuda a una mujer en desorden, lo van a maltratar de todas maneras. Yo ayudaba a mi mujer, pero en desorden. Un día hacía una cosa, otro día otra. Y cuando ellas se enojaban, como son nuestras esposas, pelémosla un poquito ahora. Tienen metida en su mente la palabra siempre y nunca. Nunca me ayudas en nada. Siempre haces esto. Y usted está pensando, acabo de ayudarle. Y tiene una memoria terrible. Esta vieja es histérica. Tienen pegada aquellas palabras. Si usted piensa, esta vieja es histérica, histórica. Histérica porque se enoja por todo. Si hago bien es porque estoy haciendo demasiado. Es casi como la definición de pastor para algunos miembros de una congregación. Si no tiene carro es un vago y flojo, por eso no tiene buen sueldo. Si tiene carro es un oligarca. Si visita a los hermanos anda ganando popularidad, si no visita es un vago. Nunca están contentos. Así hay mujeres que nunca están contentas con su marido. No importa qué haga usted. Por eso que la desorganización le perjudica. Entonces un día se me ocurrió una linda idea. Empecé a anotar día por día en un calendario todo lo que hacía. Y llegó el día en que vino la primera pelea de una vez al mes, en el periodo menstrual de mi mujer. Y vino la pelea mensual, porque tenemos, ellas tienen, menos mal, gracias a Dios, un periodo menstrual. Y tenemos una pelea mínima mensual. Así que llegó la pelea mensual y me dijo, en su momento de ansiedad y de hipersensibilidad, me dijo, nunca me ayudas en nada, y saqué mi calendario. Tenga organización con fundamento. Organice su vida. Hubo una temporada de mi vida, no puedo decir que siempre lo hice y que siempre lo cumplí. Recuerde que estoy hablando a compañeros de batalla, no estoy dando instrucciones de un sabio para los ignorantes, eso no ocurre, querido. Es simplemente contarle las experiencias de mi vida. Pero temporadas de mi vida en que fui más sabio. Organicé, día lunes tengo 4 hijos, 2 que tienen 5 años de diferencia con los menores, así que el mayor ahora tiene 26, el segundo 25, el tercero 19 y el cuarto tiene 18. Con los 2 pequeños, el día lunes yo lavaba los platos, llegaba del trabajo, mi esposa había atendido a los niños, llegaba a la casa, lavaba los platos con el más pequeñito. Antes le mandaba cada día a cada uno de ellos a que lo hagan, el típico de nosotros los hombres, entre comillas líderes. Sí que tenía buen horario para todos, menos para mí. A la final yo proveía el dinero, así que extraño pensamiento. Pero aprendí luego que día lunes debía hacerlo con uno. Entonces él aprendía a hacerlo, era pequeñito. El día martes lo hacía con el tercero de mis hijos. El día miércoles tenía que hacerlo solo el segundo, y el día jueves tenía que hacerlo solo el mayor de mis hijos. El día viernes salíamos a comer afuera, y el día sábado estábamos descansando. ¿No le parece que es un lindo orden? Ojalá algunos de ustedes tengan 7 hijos, sería la labor más fácil. organización con fundamento. Y finalmente con la palabra, la letra S de la palabra siervos, es sumisión y servicio con amor y límites. Sumisión y servicio con amor y límites. No estoy haciendo un llamado a que sean hombres mandados. Hoy cada vez existen más mujeres que toman un dominio muy fuerte y que son dominantes en carácter, y que lamentablemente hay hombres que por comodidad entregan la disciplina de los hijos. La mujer levanta a los hijos, los lleva a la escuela, la mujer los atiende en el día, la mujer los disciplina, la mujer los acuesta, y el hombre no está. No estoy hablando de aquel extremo. Estoy hablando de sumisión y servicio con amor y límites. No es un mandado, no acepta que se aprovechen de él. Se somete pero bajo principios divinos, sabe decir no y no le duele. Porque cuando sabe decir sí, ha hecho lo correcto. Es amor y límites. Contra aquello, queridos, van a tener tremendas barreras mentales. La barrera de lo que ha aprendido, la barrera de lo que le ha enseñado la sociedad, de lo que vio en su familia, de lo que modelaron sus padres. Grecia dijo, sé sabio, conócete a ti mismo. Ese era el mensaje de los griegos. Sé sabio, hombre, conócete a ti mismo. Roma dijo, sé fuerte, disciplínate a sí mismo. Sé fuerte, disciplínate a sí mismo. La religión dice, sé bueno, ayúdate a ti mismo. Y sacan un versículo, no sé de qué Biblia, pero dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Siempre he buscado en la Biblia donde dice, pero no la encuentro. La religión dice, sé bueno, ayúdate a ti mismo. La educación dice, sé inteligente, edúcate a ti mismo. La psicología dice, sé tú mismo, ámate a ti mismo. El orgullo dice, sé superior, promuévete a ti mismo. El materialismo dice, sé exitoso, satisfácete a ti mismo. El humanismo dice, sé competente, cree en ti mismo. El legalismo dice, sé piadoso, santifícate a ti mismo. Jesucristo dice, sé mi discípulo. Vive con responsabilidad. Para mí con obediencia, para los demás con servicio. Déjeme darle la definición de siervo que hice. De acuerdo a la plática que les he entregado, he utilizado palabras para hacer una definición final de siervo. ¿Quién es un siervo? Es el Hijo de Dios dispuesto a obedecer por amor a su Maestro y a cumplir el propósito que Dios diseñó. Es el Hijo de Dios dispuesto a obedecer por amor a su Maestro y a cumplir el propósito que Dios diseñó. Primero, sirviendo responsablemente, por su propia iniciativa, movido empáticamente por las necesidades de los demás, y que actúa en forma organizada, procede con visión y sujeto al más grande respeto. Queridos, que Dios les ayude y ustedes decidan a ser siervos de Dios. Que Dios les bendiga.
A través del 96.5 FM Estéreo Radio Plenitud, hemos presentado el mensaje de Dios para su vida.
Conmigo danza el que...
Que Dios les bendiga.
Mi alma, escucha la canción. Yo le amo.
Aún no puedo comprender la grandeza de tu amor por mí. Tú que siempre has sido fiel, a pesar que yo te fallo una y otra vez. Estoy en pie porque tu mano me sostiene en la tempestad. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Te humillaste de verdad para descender a mi nivel. Viste mi necesidad y me rescataste de mi necedad. Estoy en pie porque tu brazo me levanta y quebranta mi maldad. Mi Dios,
mi Dios,
mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios,
mi Señor,
tomaste mi lugar. Gracias, mi Señor y mi Dios. Me has despertado a una bella realidad. Dime cómo puedo agradecerte por tu gran amor por mí. Tomando mi lugar. En mi angustia a ti clamé, tu murmullo suave llegó y me acarició. Me libraste del dolor y en tu regazo pude descansar. Sigo en pie porque tu amor me da fuerza y reposa sobre mí. Mi Dios,
mi Señor,
levantas tú mi rostro. Mi Dios,
mi Señor.
Tomaste mi lugar. Mi Dios,
mi Señor,
levantas tú mi rostro. Mi Dios,
mi Señor,
tomaste mi lugar.
Mi Dios,
mi de mi luz.